En 6 AM, hoy por hoy, Juan Carlos Echeverry. A fondo.
7 de la mañana, 16 minutos. A todo el mundo le gusta que no suba la gasolina, que los precios se queden ahí. A todo el mundo. A todo el mundo de los que uno conoce. Pero Juan Carlos, hay gente que está preocupada con esa situación. ¿Por qué? En términos económicos.
Pues Gustavo, pongámosle atención justamente a lo que dicen los precios de los combustibles. La gasolina corriente entre mayo y diciembre del año pasado se mantuvo más o menos entre 8.800 y 8.900 por galón, según las fuentes oficiales. Y el nacional es unos 200 pesos menos que el de Bogotá. Y el diésel, un poquito por debajo, entre 8.600 y 8.800 por galón. Lo mismo, el nacional un poquito menor. Lo que es interesante es lo que pasó con el precio de la gasolina extra. Ese precio no es regulado, entonces debe seguir los referentes internacionales. O sea, cuando sube el precio del petróleo, sube el precio de la extra, pero el gobierno regula es el precio de la corriente y de el diésel. La extra pasó, oiga la cifra, de 12.500 a 15.500 pesos por galón. O sea, aumentó casi el 25%, que eso fue acorde con lo que le pasó al precio del petróleo. Entonces, cuando uno compara la evolución de extra versus corriente y diésel, es evidente que el gobierno, pues, obviamente le metió la mano al precio de la corriente y la diésel, la mantuvo planita, casi planita durante toda la segunda mitad del año. Por supuesto, eso nos ayuda a la inflación y le ayuda a la popularidad del gobierno, pero entonces, ¿cuál es el riesgo, Gustavo? Que hay un roto fiscal que se deriva de que hay que compensarle a Ecopetrol ese desfase entre que el precio del petróleo sube, el precio de la gasolina no. Y ese desfase el gobierno lo calculaba en 5 billones por allá en mayo, junio, en sus planes. E iba a llegar casi al doble, a 10, entre 9 y 10 billones. O sea que ahí se nos fue o la reforma tributaria o se nos fue las utilidades extraordinarias de Ecopetrol. Entonces, si bien es bueno pues, para usted, para mí, para el señor del taxi, para el señor del camión, por supuesto es bueno que no nos hayan subido la gasolina en la segunda mitad del año pasado, pues ese hueco lo tiene que pagar alguien y ahí se nos va a haber ido la reforma tributaria, Gustavo.
Le tengo noticias de Ecopetrol. ¿Quiere que le actualicen unos datos claves?
Claro, pues, imagínese.
Bueno. Muy pronto vamos a conocer cifras del último año de operaciones de Ecopetrol. Le adelanto que son muy positivas. Ecopetrol está poniendo crudo en China y eso deja mucha ganancia. Tiene riesgos también porque hay que llevar el crudo hasta China. Le está diciendo a China, ¿se lo doy aquí en Coveñas o se lo pongo en China? Lo está entregando con barriles de cero emisiones, o sea, con carbono compensado. Compran bonos de carbono que van ya en la factura y esas emisiones de CO2 quedan en las cuentas. Se viene un año de inversiones del 50% más grande que el año pasado. Hay resultados positivos de algo que a usted le interesa mucho, Juan Carlos. Llevan 2 años, la gente aquí en Colombia no le ha puesto cuidado a eso, llevan 2 años los amigos de Ecopetrol haciendo fracking en Texas. No hay quejas de contaminación de agua, no hay quejas de nada. 120 pozos perforados, producción de 50.000 barriles, y aquí eso no arranca. A las comunidades lo que les importa finalmente es agua y empleo. Y en Texas me dicen que el 62% es el porcentaje de reutilización de agua. Ya tienen el taladro y las bombas aquí y siguen esperando lo del fracking.
Sí, ¿quiere que le cuente otro dato que me pareció impresionante de Ecopetrol?
A ver.
Vea, cuando llegué a Ecopetrol, eso fue hace 8 años, nosotros vendíamos nuestro crudo al Brent, que es la referencia internacional, menos 12 dólares, o sea, nos castigaban durísimo, porque decían que la calidad del crudo colombiano era muy mezclada, teníamos el liviano que viene de Cañón Limón Coveñas, con el pesado que viene de Acacías, y entonces no se sabía si la mezcla era liviana o pesada. Bueno, se hizo un esfuerzo muy grande, y eso se lo logró bajar paulatinamente de Brent menos 12 a Brent menos 6. Bueno, hablé hace poquito con la persona que está encargada de ese proceso de vender de vender esos crudos en el mundo, y me dijo algo similar a lo que usted me dijo, por eso me acordé. Le pregunté, oiga, ¿cómo están vendiendo el crudo? Me dijo, a Brent menos 3, o sea, casi pegado al Brent. Eso es una ganancia, Gustavo, de casi 9-10 dólares por cada barril que vendamos. Eso es una, ahí sí es cierto, es una revolución. Y le dije, oye, ¿cuál es la clave? Que, ¿no? Recientemente, ¿qué es lo que han hecho? Me dijo, justamente, hemos analizado todas las refinerías en el mundo y estamos dándole exactamente el petróleo colombiano en la calidad que la necesita cada refinería. Y entonces nos lo pagan mejor. Entonces, imagínese, hacer las cosas bien paga, Gustavo.
Pero claro, además, súmele a eso que en abril se inaugura la ampliación de Reficar. Es que el consumo interno creció, creo que un 25% comparado con antes de la pandemia. Y en marzo perforan pozo en el Golfo de Morrosquillo con la Shell, pero eso tiene que ver es con gas, Juan Carlos. Y le doy el último datico así como para que anote ahí. Usted sabe que ellos han estado muy, muy acuciosos con lo del asunto de ISA y el cierre de la compra. Cada vez que miran el asunto les gusta más, cada vez les gusta más. Y usted sabe que eso deja un billete largo, porque es Perú, Chile, Brasil, Colombia, y además un plus que le gusta mucho al gobierno, que es un activo de seguridad nacional que no quedó en manos de los chinos. O sea que eso va bien.
Eso va bien, y además ISA se la entregaron muy bien. ISA, Bernardo Vargas hizo un trabajo espectacular, y pues la gente de ISA hizo un trabajo espectacular. De manera que, bueno, tenemos buenas noticias por el lado de Ecopetrol, pero un huequito financiero por el lado de la corriente que le va a tocar pagar el gobierno, Gustavo.